Te voy a presentar a Katia. Katia es escritora, es abogada, investigadora, pero hoy se sienta en este micrófono como madre. Una madre a la que le arrebataron a su hijo. El caso de Alex es trágico. Tenía 23 años. Acababa de volver a Zúrich para pasar la Navidad. Y el caso es que la noche del 29 de diciembre quedó con un amigo de la universidad, Bennett von Bertes, heredero de una de las familias más influyentes de Suiza. Y este le ofrece pasar la noche en su casa. Esa noche, bajo los efectos de las drogas, Bennett golpea, tortura y asfixia a Alex. Y luego llama a la policía diciendo que había sido en defensa propia. Le condenaron, sí, pero no cumplió toda la pena. Han pasado 11 años y está en libertad. Que le cuento que Katia lleva años de juicio, de dolor, de lucha, pero lo más admirable es que ha logrado convertir ese duelo en algo que también sirve y ayuda a otras personas. Pero vamos por pasos. Katia Faber, buenos días.
Días. Gracias por invitarme y que pueda hablar en el programa. Te lo
Muchísimas
agradezco.
gracias por venir. ¿Cómo estás?
Pues la verdad que estoy muy bien. Casi no llego a la entrevista porque había un tráfico tremendo, pero aquí estoy, así que
Menos mal.
encantada, encantada de estar con el micrófono delante.
Qué bueno. Si te parece, empezamos por él, por Alex. ¿Cómo era él?
Bueno, pues un chico maravilloso, era el mayor. Gracioso, una sonrisa, bueno, de oreja en oreja, listo, guapo, bueno, un chico fantástico, la verdad que bueno, que no, es que no pongo pegas, era un chico maravilloso. Pero
A
claro,
ver,
yo soy su madre, así que
claro.
también también tengo que
Entiendo.
decir que bueno, a lo mejor otros no le veían así, pero muy, muy, muy divertido el chico.
La noche del 29 de diciembre, Alex sale con unos amigos antes de quedar con este Bennett, que le ofrece alojamiento porque sé que había perdido las llaves de tu casa. ¿Qué es lo que sabes tú de aquella noche antes de perder el contacto con Alex?
Pues la verdad que yo estaba en Madrid en ese momento y habíamos quedado que él iba a tomar el avión, irse a Zúrich y después iba a las montañas a esquiar. Así que yo con él no hablé ese mismo día, cogió el avión y se encontró con sus amigos, su pandilla, que todos eran más o menos de la misma edad. Entonces se encontraron en Zúrich y pues bueno, pues se fueron a hacer las cosas que hacen los chicos de 23, 22 años. Y en algún momento lo que sí sé es que el asesino se puso en contacto con Alex o con los amigos porque él no era de esa pandilla, él era bastante más mayor.
30 años tenía, ¿verdad?
Sí, exactamente. Y estaba en las montañas, parece ser. Y entonces agarró el coche y se bajó a Zúrich y no se sabe bien exactamente lo que ocurrió. Porque claro, cuando estuvo en la investigación y cuando le estuvo preguntando preguntas en la corte y eso, la verdad es que no dijo mucho, es que no dijo nada realmente. Así que hasta el día de hoy no se sabe bien qué es lo que ocurrió en esas horas tan, tan horribles. Esto quería explicar una cosa antes de nada. Yo ya sé
Claro.
que parece que hablo el español perfectamente, que obviamente sí lo puedo hablar. Pero si tengo que describir algo, tengo que hablar algo sobre el juicio, yo no soy abogada española, así que a lo mejor mi terminología no es la adecuada y tampoco no me he criado en España, así que, por
Tranquila,
favor,
tranquila,
esto.
que no te pondré ningún compromiso con temas judiciales y con procesos. Vamos, tú cuenta todo lo que sepas, Katia, si no, si creo que en fin, que conoces todo lo que vas a contar.
Bueno,
Me
sí, lo conozco
gustaría
y bien.
saber si tú sabías de Bennett, del asesino, antes de todo lo que ocurrió antes de aquella noche.
No, yo no había escuchado nunca de él. Así que eso de que era amigo y eso, bueno, obviamente eran conocidos, pero yo conocía a todos los amigos de Alex y él no lo había ni nombrado y no lo había presentado y yo no lo sabía de él. Así que no.
¿Cómo te enteras de lo que le pasó a Alex? ¿Cuál es la primera noticia que conoces?
Pues la verdad es que se puso en contacto una amiga mía que estaba en Zúrich y me mandó un mensaje diciendo esto, llámame, algo pasa y yo no pensé mucho en ello, pero le llamé al cabo de un par de horas y me dice, oye, ¿sabes algo de Alex? Yo dije, no, la verdad que no, pero claro, con un chico de 23 años y no está hablando conmigo todo el día, pues tampoco no es una cosa rara. Y ahí entonces ya me dijo, ha ocurrido algo, mejor que te pongas en contacto con la policía. Y ahí entonces me entró un pánico y pasé muchas horas intentando localizarle. No cogía el teléfono, llamando a la policía en Zúrich, no me decían nada. Mi hermana y mi hermano, que estaban en Suiza, también intentando averiguar qué había pasado. Bueno, fue un estrés espantoso, hasta que ya por fin, en algún momento, me llamó de vuelta un policía, no sé bien quién fue, y me pidió que le dijera dónde estaba. Y en ese momento, es que realmente fue como una sensación que mi alma salía de mi cuerpo, porque yo sabía perfectamente que si te piden eso, habiendo sido defensora pública en Londres durante varios años, yo sé que eso que es lo que quiere decir eso. Y entonces así fue. Llegaron dos policías y me dijeron que había fallecido mi hijo. Y en ese momento, bueno, es imposible describir lo que uno siente. Pero cuando ya dejé de gritar y de caerme al suelo y todo lo más horroroso que uno se puede imaginar, yo noté que tenían un papel en la mano, uno de los policías tenía un papel en la mano y le pedí que me lo dejase ver. Y él decía, no, es que yo no puedo hacer eso. Y yo decía, mira, por favor, quiero leer. Es que de alguna manera a lo mejor se han equivocado, a lo mejor no es mi hijo. Y ahí es donde vi la palabra homicidio. Vi Interpol y homicidio en el papel. Y entonces ahí supe que no había sido un accidente, que no había sido algo, pues... Y es que realmente a partir de ese momento fue una lucha. Una lucha, y llevo luchando ahora ya pues más de 10 años.
Sí. Déjame, Katia, que recuerde tu historia varias veces, porque esto de la radio, sabes que hay gente que entra y que sale, y quiero que todo el mundo tenga el contexto adecuado para escucharte, escuchar tus respuestas. Estamos hablando del asesinato de tu hijo hace ahora 11 años a manos de Bennett Von Bertes, conocido suyo de la universidad. Lo que este tipo le hace a Alex es, y quiero ser muy cuidadoso, es salvaje, porque la autopsia refleja más de 50 lesiones en su cuerpo, y yo no sé si estás cómoda hablando de ello, de lo que pasa dentro de esa casa aquella noche entre el asesino y tu hijo.
Mira, yo ahora lo tengo completamente asumido. En los primeros años no podía ni mencionar lo que le había hecho a Alex. Lo que sí diría es que la gente que está escuchando el programa, como no se sabe bien qué duelo o qué dolor llevan ellos, yo prefiero no comentar y explicar qué es lo que ocurrió dentro de la casa. Porque para mucha gente sería muy difícil tratar con el tema.
Me parece totalmente correcto, Katia. Y lo que sí sé es que en el juicio, o en el primero, o en uno de ellos, pues sé que has estado a idas y venidas con este caso mucho tiempo, el asesino de tu hijo dice que creyó que Alex, que tu hijo, era un alienígena y que por eso le mató. ¿Qué explicaciones da él en el juicio?
Bueno, es que yo creo que tenemos que rebobinar un poco, porque la historia, bueno, no es que sea complicada, pero cuando él mató a Alex, como bien has explicado, que llamó a la policía y dijo, le echó la culpa, que había sido en defensa, realmente lo que hizo es, le mató a Alex y se subió a la primera planta del chalet, la mansión de los padres, que era donde estaba, y se duchó. Y entonces, una vez habiéndose duchado, bajó las escaleras y llamó a la policía. Y ahí echó la culpa a Alex. Entonces, eso fue la primera defensa, digamos, que comentó. Que para mí eso es imperdonable, porque una cosa es matar a una persona y otra cosa es echarle la culpa. Pero bueno, eso ya es otro tema. En todo caso, según fueron pasando los meses y tardamos como un año más o menos para que dijeran que, bueno, que le iban a llevar a juicio, porque él seguía insistiendo que había sido en defensa propia. Entonces ahí de repente se inventó esta historia de que había visto como un extraterrestre y que por eso había tenido que defenderse. Entonces eso fue la segunda historia que contó. Y bueno, para cuando llegamos al juicio, la historia que estaba contando era que no se acordaba de nada, que ya no tenía recuerdos y que no se acordaba de nada. Y es más, durante todo el juicio no habló nada, no abrió la boca y, Y fue una escena bastante peculiar, porque estábamos todos ahí y entonces el abogado de Beret se levantó y dijo, pues mira, mi cliente no va a contestar nada, así que podíamos ahora pues pasar directamente a los pleitos y bueno, y ya irnos a casa, ¿no? Y el juez, que menos mal que hizo eso, dijo, pues me parece muy bien, tu cliente no tiene que abrir la boca, pero eso no quiere decir que yo no vaya a preguntar las preguntas.
Claro.
Y estuvimos ahí, yo creo que estuvimos más de 3-4 horas, un silencio, pero un silencio sepulcral en la corte, y se escuchaba al juez preguntar una pregunta y entonces silencio. Y después otra pregunta y silencio.
Madre mía.
Así que en ningún momento me explicó Bennett lo que había ocurrido, ni contó nada realmente.
Lo que sí descubristeis es que tenía antecedentes, ¿no? Que creo que 2 meses antes intentó, no sé si matar a una mujer.
Sí, eso salió durante la investigación, porque claro, tenían que buscar pues evidencia de quién era esta persona. También hicieron lo mismo con Alex, para ver si podía ser verdad que Alex era agresivo y bueno, con Alex no encontraron nada, obviamente, pero con él sí descubrieron que había violado a una mujer de una manera horrible, que ella pensaba que se iba a morir. Y entonces lo interesante es que en Suiza lo que hicieron era juntar los dos casos. Entonces fue un juicio no solamente del asesinato de Alex, pero también de esta mujer que había sido violada.
Pero ¿cómo es posible que una persona condenada por asesinato, además de la forma en la que se produce el asesinato, con bastante saña y que además ha violado y torturado con una toalla a una mujer 2 meses antes, esté fuera 9 años después? Sé que ha sido abogada penalista y no sé si esto se explica jurídicamente de alguna forma, y ya hemos hablado de los términos y las diferencias entre el lenguaje entre Suiza y España, pero creo que nos llama la atención tanto a suizos como a españoles, ¿no? Que alguien así pueda estar viajando por Asia, haciéndose fotos y subiéndolas a redes sociales, cenando en restaurantes caros.
Mira, sí, es triste, ¿no? Pero aquí hay en juego varias cosas. Primero, el sistema jurídico no funciona. Y no funciona como debería de funcionar. Entonces, es más, no es tema que si en Suiza, en España o en Inglaterra o donde sea, ¿no? Cuando la gente, cuando un criminal se le culpa y va a la cárcel, no es normalmente el caso que si dicen, usted ahora se va a la cárcel 20 años, que vaya a estar 20 años en la cárcel. Normalmente salen antes.
Claro.
Y eso no, la gente generalmente no se da cuenta de eso, ¿no? Que fue el caso con Bennett, que dijeron que tenía que estar en la cárcel 12 años, pero realmente estuvo 5 y después estuvo haciendo una rehabilitación de que ahora plantas un tomatito, que ahora mira la luz y cantas algo, ¿sabes? Ese tipo de cosa, porque eres un chaval tan simpático y después puedes salir de la cárcel o del centro donde estaba. Eso es parte del problema. Bueno, problema, si lo llamas problema, ¿no?
Pero es que entiendo que él no ha mostrado ni culpa ni arrepentimiento.
No, en absoluto. Pero es que parte del problema en este caso fue que tenía 3 abogados. Y entonces, claro, si uno está en un sistema jurídico que ya no funciona bien por las razones que sean, falta de recursos, lo que sea, ¿no? Y encima tienes al criminal ahí con un equipo que casi llegaban con un autobús, porque es que era increíble, con 3 abogados, que alguien estaba pagando a esos abogados, porque lo que no has mencionado es que él decía que no tenía dinero. Entonces, claro, al no tener dinero, pues entonces, pues que él no era culpable, que no tenía dinero, pero alguien estaba pagando a esos 3 abogados y uno de ellos era solamente para tratar con los medios de comunicación. Para que no saliera en ningún lado y no se reflejase en ningún lado que había un juicio y que era lo que estaba ocurriendo. Y entonces, claro, cuando lo ves en ese contexto, no es de sorprender que en el momento que sale y le dicen, pues bueno, ahora tú márchate y sé un buen niño, pues que se coja un avión y se marche de juerga o se marche donde quiera. Eso, pues, ¿qué es lo que iba a hacer? De repente ponerse a trabajar con gente, qué sé yo, que con necesidades o hacer algo. No. porque nunca, nunca, de lo que, esto es mi opinión, ¿eh?
Sí.
Nunca se ha arrepentido y nunca ha pedido perdón, y es que no ha asumido lo que ha hecho. Entonces, a mí lo que me, tanto como preocupar, pero a mí lo que me, lo que pienso, es que una persona que realmente no, no coge la culpa y lo trata y lo integra y lo trabaja,
claro,
hay un riesgo que vuelva a hacer una cosa otra vez.
De hecho, el asesino de tu hijo te envía una carta desde la cárcel en la que ni menciona a tu hijo.
Sí, no, eso fue de nota, porque la abogada que yo tenía me dice, ay, he recibido una carta y está pidiendo disculpa y no sé qué. Entonces yo dije, ah, pues muy bien, mándamela. A mí me dio asco hasta tocar el papel, pero bueno, eso ya es cosa mía. Y entonces, primero me nombraba con un nombre que no era el mío. Primero, me ponía Mrs. Morgan, que yo nunca me he llamado Mrs. Morgan.
Faber, eso es Mrs. Faber, si acaso.
Sí, sí, exactamente. Así que primero no sabía quién era y me parecía increíble porque mi nombre estaba por todos los papeles del juicio porque yo estaba actuando y trabajando con el fiscal. Pero bueno, aparte de eso. Y entonces yo leí la carta y lo que yo pensé, bueno, pues muy bien, pero ¿dónde está el nombre de Alex? Y no lo mencionaba. Así que eso me parece peculiar. No sé si lo hizo aposta, por si había una razón legal, que no quería nombrar a Alex. Entonces, no sé. Eso no lo sé, porque como nunca he hablado con él, no lo sé.
Pero, ¿y qué hay de su madre o de sus padres? ¿Has hablado con ellos?
Con el padre nunca he hablado. Y tampoco nunca le he visto, porque no apareció ni una vez en ningún juicio, ningún día, nada. No apareció. A mí también me pareció eso un poco raro, pero bueno. La madre sí estaba ahí. Los padres están divorciados y la madre sí vino a varios juicios. Porque, claro, no fue solamente un juicio. Llevamos haciendo esto durante varios años. Y en un momento sí me habló. Y fue una situación bastante extraña. Esto, porque, bueno, estábamos todos con un estrés que te cagas. Que, claro, estábamos ahí, era una cosa tremenda, ¿no? Y entonces yo la vi, porque, claro, ahí estaban los amigos de Alex, estaban gente que me quería a mí, estaban ahí los periodistas, y bueno, eso era como un circo, ¿no? Y entonces estaba ahí la mujer y me dio pena, la verdad que yo la vi, estaba como apartada y yo pensando, esta pobre mujer es que también, no sé. Entonces yo le pregunté a mi abogada, ¿yo me puedo acercar a ella o saludarla de alguna manera? Porque al final ella tampoco, no sé, no tiene la culpa de que
claro.
su hijo es un bestia. Porque, bueno, no sé. Y entonces mi abogada dijo, ay, pues me veía así, medio así, pensando, uff, esta madre, porque decían, esta madre no es muy nórdica, esta madre es un poco española, esta madre, como que, pues sí, sí, no, Pescatia, sí, te puedes acercar, ya, atascado, pues digo, muy suiza. Y entonces, pues yo empecé a cruzar el parking y la gente se apartó como si fuera Moisés y el Mar Rojo, porque la gente se apartó y me miraba con una cara diciendo, uy, ¿qué es lo que va a hacer?
Correcto.
Y me acerqué a ella y entonces abrí los brazos porque realmente yo lo que necesitaba era que me entendiera de alguna manera. Porque llevaba tal dolor dentro que era como, pues mira, nosotras madres, de alguna manera, pues aquí estamos o algo así. Era un momento muy especial para mí. Y entonces la abracé, ella me abrazó y de repente me dice en el oído, las dos hemos perdido nuestros hijos. Y yo me quedé helada. Yo pensé, ¿pero cómo que has perdido a tu hijo? La que ha enterrado a su hijo soy yo. Mi hijo está en el cementerio. Tu hijo, que mide más de 2,10 metros, que es un nórdico de esos, que bueno, que te encuentras con estos en la playa y dices, ¡jolín! ¿Qué es lo que les dan de comer a estos? ¿Sabes? Un tío enorme está sentado tan contento en la celda. Así que no me digas tú que has perdido a tu hijo.
Claro.
Y bueno, esa fue la única vez que realmente hablé con ella. Yo me di media vuelta y me marché. Y era como si me hubiera dado una torta, la verdad.
Y él está en la calle. ¿Tú crees que te encontrarás al asesino de tu hijo?
Esta historia no ha terminado. Yo no te puedo decir si me lo voy a encontrar en la calle o si me lo voy a encontrar en un juicio. Porque esto todavía no ha terminado. Yo no me puedo imaginar que ahora de repente va a desaparecer de la escena. Yo no tengo ni idea dónde está. le hemos perdido de vista. Y bueno, pero no te digo que a lo mejor sí, podría ser que un día estoy andando por Zúrich y me lo encuentro delante mío, eso también. Pero no creo que esté dando vueltas por Zúrich. Esto se le conoce demasiado bien, yo creo.
Decías, Zúrich, que yo sé que vives entre Zúrich y este lugar, en las colinas de Málaga, entre aceitunas, mandarinas, aguacates. ¿Cómo es este lugar y por qué es importante?
¿Por qué es importante? Bueno, primero diría que la finca que yo tengo es idílica. Realmente es un sitio maravilloso. Está en el Guadalhorce, un sitio precioso. Pero se ha convertido para mí en un sitio de como donde yo puedo sanar el duelo y puedo estar en la naturaleza de una manera tranquila. Y la verdad es que eso ha sido parte de la labor que he hecho, que me he metido completamente dentro de mi duelo, he escrito sobre ello. La gente me ha ido conociendo poco a poco a través de lo que yo he publicado. Y ha venido gente a la finca, la verdad que de alguna manera me encontraron. No porque yo les dije, entren ustedes, porque claro, yo tengo un candado y ahí no entra nadie. Pero han venido gente traumatizada por alguna razón, no necesariamente padeciendo del duelo, pero han venido y hemos estado juntos, plantamos cosas, hablamos, tocamos la guitarra. No sé, de alguna manera es un sitio que sana.
Sí. ¿Y has aprendido algo del dolor en todos estos años?
Pues sí, y bastante. Mira, describir lo que es perder a un hijo es que no hay palabras, realmente. Es una experiencia que te lleva más allá de la persona que eras. Yo no soy la misma. Yo sigo siendo Katia, obviamente, entonces pues la forma que hablo y cómo me muevo en el día a día, pero parte de mí ya no está aquí. Y lo que para mí ha sido muy importante es de alguna manera romper el tabú del duelo, porque la gente no sabe cómo hablar a los que estamos en duelo, no saben cómo tratarnos. Y eso es parte de lo que estoy haciendo yo ahora. Esto, como ahora estoy aquí hablando contigo, pero me parece un trabajo importante, porque yo creo que hay una desconexión enorme entre nosotros, en la sociedad, y me gustaría que pudiéramos de alguna manera aproximarnos a la gente que tiene dolor, porque la gente que lleva el dolor dentro tienen un conocimiento de la vida distinta. Tienen las prioridades distintas.
Sí, es verdad.
Y es como que yo, desde luego, no es que antes no apreciaba la vida. Obviamente la apreciaba y pensaba que la vida era maravillosa. Y ahora, de alguna manera, la veo todavía más bella. Porque lo que yo sé es que si alguien se ha muerto, sigue contigo. El amor nunca se va. Así que cuando la gente me pregunta, ¿cuántos niños tienes? Yo digo, yo tengo tres. Dos viven y uno ha muerto. Pero yo sigo siendo madre. Sigo siendo madre de tres niños porque el que ha muerto vive en mi interior. Y siempre lo hará.
Qué bonito. Hay una cosa que hago al final de todas las entrevistas, Katia, que me gustaría hacer contigo. Y de verdad que es azar puro y duro, porque os pido a los invitados que dejéis una pregunta para el siguiente. Y el último en pasar por aquí, Óscar Rodríguez, que tiene un depósito judicial, no sabía quién venía hoy. Y cuando he escuchado la pregunta, la verdad que da en el clavo. Luego tendrás que dejar una para el siguiente, pero Óscar te dejó esta pregunta.
Que si puede descansar cada vez que se acuesta.
Sin más.
Físicamente no creo que puedo descansar completamente cada vez que me acuesto, pero en mi alma sí, porque sé que estoy haciendo lo mejor que yo puedo. Así que cuando me meto en la cama, yo sé que estoy siendo la mejor versión de Katia que ha podido ser ese día.
¿Y tu pregunta?
Uf. Pues yo le preguntaría a la, ¿qué es lo que hay en tu vida que no cambiarías por nada? Family, look on in awe. Petals decorate the floor. Waves gently stroke the shore.
Katia, ha sido un lujo tenerte en el programa y poder charlar contigo. Admiro mucho tu mirada y este micrófono está abierto para lo que quieras, cuando quieras.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
Un beso, Katia.
Gracias. We will smile to end each day in places we won't walk.